Ya estamos en vivo, supongo. A ver.
Live dice 34 segundos. Y contando.
Sí. Bueno, segundo, aquí debería luego lo que pondría que el video exacto pondré. Ah, no. Ah, sí, dame unos minutos. Ahora sí. Súper, bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, quiero darles la bienvenida una vez más al Science Book Movement. Después de mucho tiempo de pausa, estamos volviendo a iniciar las transmisiones. Bueno, esta vez quiero darle la bienvenida a Huáscar. Huáscar es un buen amigo con el que sí vamos bastante comentando y estamos en este mundo también de las criptos. Así que hoy nos va a hablar un libro muy interesante, es DeFi and the Future of Finance, que realmente yo he visto de pasada, pero parece muy, muy, muy interesante el libro. Bueno, Huáscar, bienvenido y bueno, gracias por estar acá.
Muchas gracias, Eddie. Pues sí, emocionado de hablar de DeFi, finanzas descentralizadas. Nosotros hace un tiempo estuvimos analizando varios proyectos, te cuento, de proyectos blockchain con el fin de invertir, ¿no? Los analizábamos, tratábamos de analizar técnicamente y todo eso. Y ahí conocí muchas herramientas, hice código y lo dejé por un tiempo, ¿no? Hasta que, bueno. Pues he visto que las herramientas han evolucionado bastante, hartísimo, ¿no? Porque hace un tiempo era utopía, eran herramientas que nadie usaba, pero ahora hay herramientas DeFi que usan, que están por encima de los miles, millones de dólares en inversión descentralizada, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahora,
Súper.
¿no? Voy a mirar ahora, entonces paso a la presentación, ¿no?
Dale,
Este
dale.
librito, pues es. Es un librito reciente, muy reciente. El autor principal es Harvey Campbell, que es un profesor en la universidad, en una universidad de Canadá, en Duke University, ¿no? Bueno, él lo ha tocado, digamos, con un enfoque académico, ha analizado las potencialidades, incluso ha visto, ¿no? Desde adentro cómo funciona. Y bueno, el librito es un poquito, bueno, empieza con algo básico, ¿no? Y después se mete ya más profundamente a analizar incluso, pues, digamos, los gráficos de elasticidad, por ejemplo, para para las plataformas de préstamos, para el precio de los tokens, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo hoy día voy a tratar de tocar algo entendible para que todos podamos entender. Entonces, voy avanzando. Bueno, primero, ¿qué es DeFi, ¿no? Entonces, él lo define en tres características muy importantes que me parece interesante. Dice, es un mercado competitivo de aplicaciones financieras, ¿no? Entonces, muchas aplicaciones compitiendo en un mercado. Funciona y brinda servicios, beneficios, ¿no? Que ya existen en el mercado tradicional, pero mejora, ¿no? Todas las ineficiencias y problemas que podría tener. Y se beneficia de una cosa muy importante, que estas herramientas pueden interrelacionarse entre ellas, ¿no? Es código al final, y pues mediante APIs, etcétera, y mediante las características que tiene blockchain en general, pues pueden interconectarse. Eso es interesante. Entonces, eso es DeFi según Harvey Campbell, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que tiene ahorita la banca tradicional, el sistema financiero tradicional? Uno, que tiene un control centralizado de. Ya sea un banco puede ponerte una tasa de interés o, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Una ASFI puedes regular la tasa de interés activa o pasiva. Entonces, ahí hay un control centralizado, ya sea de una o de dos capas, ¿no? Un acceso limitado, pues, a la población no puede, en muchos casos no puede acceder a la banca, ¿no? No siempre porque no tenga conocimiento, ¿sabes? Porque no tiene plata, a veces porque, bueno, diferentes problemas, ¿no? Digamos, son deudores, yo qué sé, ¿no? Entonces, no pueden acceder incluso porque, digamos, no tienen acceso físico a la banca, etc. Ineficiencia, y creo que en Bolivia estamos ahí en la punta, ¿no? Existe altísima ineficiencia, muchísima burocracia, etc. No puedes, bueno, en Bolivia podemos hacer transacciones, por ejemplo, de banco a banco, ¿no? Pero es difícil que lo hagas, es costoso, se puede hacer, pero es costoso hacer una transacción, por ejemplo, desde aquí hasta el exterior o del exterior hasta aquí. No es costoso y tarda mucho tiempo. Y además existe poca transparencia, ¿no? O sea, los contratos tienen un montón de letra chica, pues, y bueno, el gobierno puede establecer, puede ponerte cepos bancarios, etcétera, eso va de acuerdo a las leyes, y bueno, no es algo totalmente, pues, transparente, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Unas altas tasas de interés activo, estamos hablando de 20% para conseguir, pues, capital, ¿no? Para pequeñas empresas, por ejemplo, difícil acceso, altos costos, la logística financiera es alta, etcétera, ¿no? Y, bueno, eso repercute, obviamente, en un crecimiento lento de los países, de los emprendimientos, de los emprendedores en general, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué surgen, cómo surgen las finanzas descentralizadas? Pues bueno, dice, ¿no? En el siglo XIII ya empezaron con las notas bancarias en China, ¿no? Bueno, yo no sabía estas cosas, me ayudó un poco a entender esto. Dice que realmente el papel moneda nació en China en el siglo XIII. Las primeras transferencias no físicas de dinero en 1871 en Estados Unidos, banca por internet en 1994. Y bueno, ya a partir del 2001 empieza a surgir las fintech, ¿no? Las transacciones en el 2001 ya empiezan el Forex, temas de esos, ¿no? PayPal en el 2017 ya puede ser compras internacionales a través de plataformas fintech como PayPal, que sin embargo todavía son descentralizadas. Y luego en el 2008 aparece Bitcoin, ¿no? Y otro temita nuevo que me enteré, es que, bueno, realmente la idea de Bitcoin surgió en el año 91 con una metodología que era el timestamping, ¿no? Bueno, nosotros los que manejamos bases de datos, por ejemplo, siempre que metemos, pues, datos a la base, se registra la hora en la que se está haciendo la introducción de datos y el cambio de datos, por ejemplo, ¿no? Es más o menos la idea, ¿no? O sea, el punto en el que se está insertando datos. Y se mezcla con un sistema de consenso, ¿no? Que en este caso es Proof of Work, el año 2002, ¿no? Entonces, bueno, se unen estas dos tecnologías y llega a aparecer el blockchain, ¿no? Y, bueno, con su principal puntal, que es Bitcoin, su principal aplicación, ¿no? Bueno, y el ocurre en un ambiente en el que el dinero estaba ya totalmente, perdió su confianza, ¿no? Como refugio de valor, porque ya no estaba respaldado por bienes como el oro, etcétera, ¿no? Bueno, pero y surge Bitcoin y muchos lo critican porque era intangible, ¿no? Hasta ahora mucha gente te critica y te dice, pero usas Bitcoin, ya, pero ¿y eso lo puedes tocar? ¿Qué garantía tienes, no? Hay mucha gente que tiene eso. Y bueno, pero surge Bitcoin ahora se puede decir que es un refugio de valor realmente creíble, porque no tiene un control central, ¿no? Y este autor, pues, caracteriza, le pone harto foco en que es difícil bloquear una tecnología como blockchain. Y otra cosa importante, que tiene una cantidad limitada, ¿no? Entonces, pues, surge con estas dos características como una solución a un problema financiero tradicional altamente deficiente, centralizado y corrupto, ¿no? Entonces, en esa, como solución a ese problema. Algunos conceptos clave que habla del libro, que después nos van a servir para entender otras herramientas que ya son, digamos, de nuestro interés. Blockchain, pues múltiples computadoras conectadas, ¿no? Que trabajan para certificar transacciones. Criptomonedas, la aplicación más popular de blockchain, haces una criptomoneda y esa se puede dividir, se puede vender, etcétera, ¿no? Contratos inteligentes, código normal que nosotros conocemos los programadores, pero que se puede subir en la blockchain. Y al subirse en la blockchain, pues es inmutable, no se puede, es más, no se puede actualizar, ¿no? Entonces, y además, bueno, muchas plataformas como Ethereum obligan a que vos tengas el código visible para todos, ¿no? De manera que cualquier persona pueda auditar o pueda ver el código, ¿no? Y vamos ya con conceptos un poquito más avanzados. Oráculos. Cuando vos haces un contrato inteligente, por ejemplo, quieres hacer un contrato para una apuesta deportiva, digamos, no sé, Bolívar y el Tigre, ¿quién gana? Y hay mucha gente apuesta. Pero ¿y quién dice quién realmente ganó, no? Bolívar o el Tigre. Entonces, pues, hay plataformas, la más conocida ahorita es Chainlink, que recoge datos del exterior, califica la... Bueno, podrías recoger, yo qué sé, de la API de CNN, de Fox Sports, yo qué sé, ¿no? Y las califica por confiabilidad. Entonces, recupera de varias fuentes el resultado de un clásico Bolívar el Tigre y, pues, lo mete a un contrato inteligente para que este contrato inteligente se dispare y da el dinero al ganador, ¿no? Entonces, un oráculo. En palabras sencillas, es una fuente de información externa a la blockchain. Stablecoins es algo que apareció recientemente. Parecía absurda esta idea, pero se convirtió en algo. En realidad, muchas cosas que surgen en Bitcoin por lo nuevo que es, parecen absurdas al principio porque no las entienden. Pero después, cuando el mercado las llega a usar, pues te das cuenta el tremendo potencial. Ahorita, USDT es la criptomoneda respaldada. Bueno, este es un token que funciona bajo la tecnología blockchain, pero realmente es centralizado. ¿Por qué? Porque está respaldado por un depósito en un banco de Estados Unidos, creo, ¿no? USDC, bueno, esto no es auditado frecuentemente. Esta es la moneda estable de Coinbase, que sí está auditado frecuentemente, ¿no? Pero aún así es centralizado. Podrías vos corromper a los que te auditan, ¿no? Entonces podría esta moneda estable... pues corromperse, ¿no? Un concepto muy interesante que vamos a ver más adelante es DAI, ¿no? Que es otra moneda estable y hay otras monedas que no son para nada respaldadas, ¿ya? Bueno, las DApps son aplicaciones normales, pero que corren en la blockchain, ¿no? Bueno, aplicaciones como las que conocemos, me refiero, ¿no? Pero que corren en la blockchain y, por tanto, pues son inmutables y no censurables. DAO es otro concepto muy interesante. Se basa en que vos tienes, pues, participación en una organización y las decisiones que se toman, se definen en base al aporte, ¿no? Al voto de los que participan en esa organización, ¿no? Por decir, podrías formar una cooperativa y esa cooperativa podría tener tokens. Entonces, si esa cooperativa decide comprar una casa o no, ¿no? Entonces, vos votas y dices, no estoy de acuerdo, haciendo una transacción con las criptos que pertenecen a esta DAO. Es una cosita interesante. Y bueno, abriendo ya estos conceptos, yo he volcado un poco, ¿ya? Esto realmente se tocaba en el siguiente capítulo, pero yo lo voy a tocar porque ya me parece que es una aplicación directa a lo que nos interesa, a los que pues somos fanáticos de blockchain, Bitcoin y las finanzas descentralizadas. Bueno, me estoy confundiendo. Todavía hay algunos conceptos más. Las transacciones en Ethereum tienen una característica, bueno, en blockchain en general, tienen una característica bien interesante. Vos haces una transacción siempre y cuando se cumplan ciertas características. Si no se cumplen esas características, esa transacción se revierte, ¿no? Entonces, es una característica importante que después nos va a ayudar a entender otros conceptos. La atomicidad, pues, la capacidad de repartir una criptomoneda en miles, ¿no? En centavos, en milésimas, en diez milésimas, etcétera, ¿no? La división que tiene una criptomoneda o un token. Para hacer las transacciones en Ethereum, por ejemplo, y en otras redes también, pues se paga una comisión a los mineros. Esa comisión varía dependiendo del tráfico que exista, del uso que exista de esa blockchain, ¿no? Entonces, a eso se le llama el gas o las comisiones, ¿no? Una cosa importante, bueno, que no tocamos mucho en temas de blockchain, pero que es interesante saber, es que cuando uno hace una transacción, realmente lo que está haciendo es colocar en un marketplace tu transacción con un gas, ¿no? Ese gas, bueno, nosotros no lo ponemos manualmente, a no ser que conozcas bien MetaMask o esas herramientas, pero bueno, automáticamente se sube a una lista, a un marketplace con un precio del gas. Tú podrías alterarlo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las transacciones en Ethereum, bueno, estaban, no sé si estaban en $30, carísimo estaba. Pero vos no quieres gastar y quiero que me hagan la transacción con $5, podrías poner. se graba en este marketplace que se llama un mempool, y ahí pues los mineros deciden si tomar tu transacción o no. Y bueno, vamos avanzando más en conceptos. Los tokens, bueno, los tokens tradicionales son fungibles, o sea, los puedes transferir, ¿no? Y esos son los tokens, bueno, hay muchísimos tokens, ¿no? De BAT, las personas que conocen sobre estas criptomonedas, BAT, no me acuerdo más, USDT también es un token, etcétera, ¿no? Estos son tokens que puedes transferirlas, ¿no? Realmente son tokens construidos sobre Ethereum, los puedes transferir en un exchange centralizado como Binance o en un exchange descentralizado como Uniswap, por ejemplo. Un equity token ya es un poquito diferente, ¿no? Un equity token es un token que representa una parte accionaria de una empresa o de un bien. Eso es bien interesante. Vamos a ver más adelante con un poco más de detalle. Pero, por ejemplo, tú podrías tener, no sé, ¿no? Una casa. Y esa casa tú podrías tokenizarla, convertirla en varios tokens y mediante un mecanismo, ¿no? En un exchange descentralizado podrías hacer que tus tokens pues se vendan, ¿no? Y como están respaldados por tu casa, pues podrías hacer liquidable, ¿no? Podrías conseguir dinero de esta forma, ¿no? Tokenizando tu casa y vendiéndolo en un exchange descentralizado. Y eso es un equity token, ¿no? Que representa una participación de un activo. Los utility tokens, pues, se utilizan para gozar ciertas características de un exchange, ¿no? Entonces, por ejemplo, para pagar el gas, el NEO, existe una moneda, ¿no? Entonces, vos pagas la comisión con otra moneda, ¿no? Entonces, sería un utility token. Y, bueno, así se utilizan para otras características. Los tokens de gobernanza, como les decía hace rato, son, por ejemplo, MakerDAO tiene un token. MakerDAO es una blockchain. Vos tienen dos tokens, ¿no? DAI y este Maker. Vos adquieres esos Makers o usas el protocolo y te dan Makers, pues, y tú participas en la votación, las decisiones que tiene los tokens de gobernador, bueno, el maker, ¿no? Y tokens no fungibles, los famosos NFTs, ¿no? Pues ahora están súper de moda. Básicamente son tokens RC721, ¿no? Y que, bueno, estamos hablando en este caso de la blockchain de Ethereum, que como metadata están relacionados con un activo físico, con un activo digital, principalmente con activos digitales, ¿no? Son no fungibles en el sentido de que pertenecen a un mismo activo físico, pero sí se pueden transferir entre personas, ¿no? De tal manera que vos transfieres la propiedad de ese activo digital. Tienen un problemita, sin embargo, ¿no? Que, bueno, tienen un diferente contrato, una diferente dirección de blockchain, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco incómodo transferirlos, es por eso que se usa un protocolo RC1155 para hacerlo más fácilmente fungibles y no gastar tanto gas en las transferencias de esto. Estos protocolos RC20, RC721, etcétera, son estándares, son características que debe tener un contrato inteligente para poder usarse, ¿no? En diferentes, como hemos dicho, se puede usar en diferentes plataformas y para que ese uso sea más fácil, se establecen estos estándares, ¿no? Algunas cosas más. Cuando vos creas un contrato inteligente y un token, existe una función que puedes añadirle de manera que se pueda, digamos, emites primero 10.000 tokens y podrías reducir el supply de ese token. Eso se llama quemar, ¿no? Entonces, pues, ya vos sales al mercado y para que suba su, para que disminuya, aumente su escasez, pues, quemas, yo que sé, 1.000 y solamente hay 9.000 tokens. O al revés, podrías aumentar el supply, ¿no? Porque quieres ingresar más accionistas, yo que sé. En ese caso, pues, se reduce la escasez, hay más tokens. Y obviamente podría eso repercutir en el precio, ¿no? Aunque depende porque algunos compensan ese aumento de tokens con incrementar características en el token, ¿bien? Incentivos. Hay diferentes tipos de incentivos. Los más conocidos, yo creo, son los airdrops, ¿no? Mucha gente usa airdrops. Pues te registras en una criptomoneda y por el hecho de registrarte o por el hecho de usarte, hacer una transacción en su criptomoneda, ellos te regalan tokens. Y hay casos muy famosos, como vamos a ver más adelante, en el que te regalan un token y, pues, ese token después de un tiempo llega a valer mucho, ¿no? Como también, y la mayoría de los casos, hay fracasos, ¿no? No sé, hay personas que, yo, por ejemplo, estaba en Bitfinex y recibí airdrops de muchas plataformas. Pero, y bueno, supuestamente eso valía $1 en el mercado y ahora valen cero prácticamente. Entonces, bueno, muchos han perdido valor, pero algunos han ganado valor, ¿no? Y bueno, puedes adquirir también por staking, que significa, pues, acumulas. Por ejemplo, Neo funciona así: te descargas la billetera de Neo y pues ahí acumulas Neos, ¿no? Tokens Neos. Y por tener en tu billetera los Neo, entonces te van aumentando, ¿no? Te van premiando la blockchain de Neo porque vos eres un testigo de esta red, ¿no? Funciona con el protocolo con el protocolo de consenso de Proof of Stake. Y es al revés el slashing, ¿no? Cuando vos tienes mucho, más bien te quitan, ¿no? Por tener mucho, ¿no? Esto no es un concepto muy conocido, pero se trata de castigar, digamos, la centralización de tener tokens, ¿no? Entonces, de esta manera tratan algunos blockchains de ser más centralizados, cosa que el dueño no tenga la inmensa cantidad, ¿no? Entonces, de esta manera, los contratos inteligentes, pues, tratan de ser un poco más transparentes. Y te dan premios de forma directa también. Los airdrops es eso, ¿no? Vos usas una determinada plataforma o perteneces, yo que sea, a un determinado exchange y ellos te regalan tokens, ¿no? De forma directa. O haces una transferencia, vamos a ver, en plataformas más avanzadas y te regalan, ¿no? Bueno, swap. Swap es un concepto que nació, si no me equivoco, hace unos 4 o 5 años, pues con el fin de luchar contra el riesgo de las plataformas centrales, de los exchanges descentralizados. Ahorita el exchange que mucha gente usa y que yo recomiendo también es Binance.com, por ejemplo, pero es centralizado. Por algún motivo, el dueño podría hacerse a los vivos y escaparse con toda la plata de todos, ¿no? Podría ocurrir eso. De todas maneras, ahora ya los exchanges están regulados y todo eso, pero aún así podría ocurrir. Entonces, surgen plataformas que son exchanges descentralizados, en donde vos puedes convertir yo qué sé, ¿no? Tu Bitcoin y cambiarlo por otro token, yo qué sé, ¿no? Por USDT, por Ethereum, etcétera, ¿no? Bueno, y hay dos tipos, ¿no? Un order book matching, en el cual vos pones una posición de compra por decir, quiero comprar 10 Ethereum, ¿no? Entonces tiene que llegar un comprador y llenar al precio que tú estás vendiendo y además 10 Ethereum exactos y recién hacen la transacción. Esto es una etapa primaria de los swaps. Yo usé esto, pero bueno, era tardado. Vos ponías la posición y aunque el precio estaba en de mercado, tardaba 1 o 2 días en hacerse la transacción. Ahora se ha mejorado muchísimo y hay los automated market makers, que vos pones una posición y varios podrían, pues esa tu posición se podría atomizar, se podría dividir y otras personas podrían comprar esas partes. O al revés, ¿no? Podrías poner una posición global y varios meterse en tu oferta y ejecutarse esa transacción, ¿no? Entonces, esta es la evolución, digamos, del exchange descentralizado que existía antes. Y vienen otros conceptos más interesantes, ¿no? No sé, poca gente usa esto. Los crypto loans, ¿no? Bueno, mucha gente entra al mercado y lo que hace es trading. Y bueno, yo en muchas conferencias he dicho que el trading es muy peligroso para gente que entra por primera vez, ¿no? Y está probado que si haces trading vas a perder, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Mucha gente recomienda, bueno, los expertos recomiendan hacer holding, ¿no? Compras Bitcoin y te olvidas durante años. Pero es que podrías necesitar plata, ¿no? Yo qué sé, para un tema de salud o para un tema de accidente. Quieres invertir dinero. ¿Qué haces? Hay plataformas ahora que permiten que teniendo tú tus Bitcoins, lo deposites, tus Bitcoins, tus Ethereum, lo que sea, lo deposites en una plataforma especializada de préstamos, ¿no? Entonces, depositas como garantía tus Bitcoins o tus Ethereum. Y ellos, a cambio, bueno, existe otra persona que deposita sus dólares, ¿no? Sus USDT. Generalmente trabajan con dólares, con Tether, ¿no? Con dólares tokenizados. Entonces, él deposita sus dólares tokenizados, vos depositas tus Bitcoin, esto se convierte en un depósito de garantía y retiras dólares, ¿no? Y él, pues, empieza a ganar intereses, ¿no? Vos, en otras palabras, te prestas con un interés. Ese interés, lo interesante, está regulado por el mercado, ¿no? Entonces, por la oferta y la demanda, y pues mientras más gente haya ofreciendo su dinero, pues vas a tener intereses menores. Entonces, de esta manera puedes conservar tus criptos y tener efectivo, ¿no? Cosa que es muy necesaria para los que hacemos holding a largo plazo, ¿no? Hacemos inversión de criptos a largo plazo. Más cositas, existe un tipo único de préstamos de criptomonedas, de tokens, en el que tú no necesitas poner un colateral. Eso es bien interesante y solamente existe en DeFi. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona generalmente a nivel de código, ¿ya? Entonces, pues te hacen una transacción. Vos necesitas capital, yo que sé, necesitas $100,000, por decir, o $1,000 o $10,000. El monto no es importante. Entonces, vos solicitas, creas un contrato inteligente y te envían el dinero, ¿no? Entonces, como hemos dicho, y eso decía antes, una transacción en Ethereum funciona sí o sí si se cumplen ciertas características. Entonces, te transfieren el dinero a un contrato inteligente, vos agarras ese dinero y lo utilizas para algo automatizado, por ejemplo, para arbitrajes, ¿no? En un mercado, por decir, el Bitcoin podría estar a $20,000 y en otro mercado podría estar a $22,000, ¿no? Entonces, esa diferencia tú podrías aprovecharla con una transacción automática, ¿no? Entonces, haz compras, vendes rapidito con ese capital por código, ¿no? Y apenas haces la transacción, haces ganas de ese arbitraje, devuelves el dinero inmediatamente, ¿no? Y vos no necesitas aquí tener tu colateral. Simplemente necesitas tener un contrato inteligente bien hecho para que se ejecute la transacción correcta y listo. Ahora, si vos no devuelves, ¿no? O el contrato inteligente falla, pues la red de Ethereum cancela la transacción y se le devuelve al dueño, ¿no? Entonces, esta es una innovación que solamente existe en DeFi, por ejemplo. Y ahora sí vamos a las aplicaciones, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante es MakerDAO, ¿ya? Esta plataforma, cuando yo entré, era una cosa, estoy hablando de unos 2, 3 años, cuando analicé esta plataforma, era un bebé, no era nada, ¿no? Ahora dicen que es la plataforma DeFi más grande del mundo. Maneja niveles de más de $1,000 millones en capital, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tiene 2 tokens. Uno es un stablecoin y otro un maker que te hace participar en su gobernanza. El DAI es muy interesante aquí porque no está respaldado por un token, por un depósito bancario, por decir. Entonces, se podría decir que DAI es la primera stablecoin totalmente descentralizada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que mantiene su valor? Pues ellos tienen un algoritmo que mina o quema, ¿no? Dependiendo de la oferta y demanda que existe para DAI. Eso es un concepto innovador para mí, ¿no? No tiene respaldo en algún banco, pero siempre mantiene su valor con el dólar, ¿no? Solamente con un algoritmo que quema o mina instantáneamente dependiendo de la oferta y la demanda. Además, este DAI tú lo puedes adquirir, ¿ya? Y está originalmente conceptualizado, creado para que sirva como una garantía, ¿no? Bueno, como préstamo. Entonces, vos depositas en el mercado igual, tus bitcoins, ¿no? Tus ethereums, y ellos te dan DAI. Y esos DAIs lo puedes convertir, pues, ya en efectivo para hacer lo que tú quieras, ¿no? Y, mientras tanto, tus criptomonedas están, pues, como garantía. Y las personas también pueden ahorrar sus DAIs, ¿no? Tú tienes tus DAIs, ahorras en MakerDAO y ellos te pagan un interés. Y lo interesante es que, bueno, la visión de MakerDAO es que funcione con cualquier criptoactivo. Así que de aquí a un tiempo, pues, tú podrías tokenizar tu casa, yo qué sé, ¿no? Y esos tokens los podrías depositar en DAI y a cambio recibir dinero en efectivo, ¿no? Entonces, es uno de los conceptos muy interesantes, ¿no? Innovadores y que optimiza muchos problemas de la banca tradicional. El protocolo Compound es casi lo mismo, pero lo interesante de este Compound es que las tasas, los intereses, pues, están regulados automáticamente por la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, aquí, mientras más gente haya depositando dinero, pues, los intereses van a bajar, ¿no? Entonces, tú puedes acceder a los préstamos. Las tasas y la forma de empezar, las tasas y todo eso se regulan totalmente en base a contratos inteligentes, ¿no? Bueno, otra cosa muy interesante es este protocolo Aave, que tiene cosas mejores. Creo que es una evolución de Compound y MakerDAO. ¿Por qué? Porque, bueno, un problema cuando vos utilizas estas plataformas de préstamo es que podría caer el precio de Ethereum. Digamos que vos te has prestado $1,000 cuando el Ethereum costaba $1,000, ¿no? Bueno, la mayor plata de la plataforma, de las plataformas máximo te prestan el 66% del valor. O sea que si tenías de garantía $1,000 en Ethereum, te puedes prestar $660, ¿no? Pero digamos que el Ethereum empieza a caer de precio, ¿no? Es el gran problema de la volatilidad en las criptos. Entonces empieza a caer de precio y no, pues llega a un punto en el que se tiene que liquidar tu garantía, ¿no? Se tienen que volver a los CDT, si no, los prestamistas podrían perder el dinero. Entonces, aquí tienen un mercado para revender esa deuda, ¿no? Entonces, vos tenías un Ethereum que lo pusiste en garantía por $1,000 y pues si llega el precio a 670, 660, se podría vender incluso en 650 y 600, ¿no? Entonces, hay un mercado, un marketplace en donde se compran estas posiciones de liquidez o se compran incluso las deudas, ¿no? Y hay gente que dice, no, el Ethereum va a subir, no hay problema, yo lo compro a 650, a 600, y ahí se optimiza un poco el precio de liquidación de tu colateral. Y bueno, tiene una plataforma de flash loans que existe en Aave, ¿no? Tiene una API y todo eso con la que tú puedes operar, ¿no? Otra plataforma muy interesante es Uniswap, que es un exchange. Antes los exchanges descentralizados eran súper ineficientes, como les decía, tardaba y todo eso. Ahora Uniswap es un exchange descentralizado, pues entras a su página y simplemente es muy simple, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí 0.1 Ethereum y lo puedes convertir en cualquier otro token, ¿no? Simplemente pones el monto que tienes, pones por cuál token quieres hacer y después con MetaMask, ¿no? Los que hacemos ya transacciones en Bitcoin deben conocer. Entonces, con MetaMask haces la transacción directa desde tu billetera a la billetera del que tiene este exchange. Además de eso, tiene una plataforma de estadísticas en donde puedes ver cuánto de gas hay que pagar, cuáles han sido la evolución de precios de este token. Y otra cosa muy interesante, pues ingresar a un exchange centralizado como Binance, etcétera, cuesta carísimo. Nosotros estuvimos haciendo hace meses, 3, 4 meses, poner una criptomoneda boliviana en un exchange, ¿no? Hemos postulado varios y costaba como 20 mil, $30,000 poner el token o el cripto en ese exchange, ¿no? Pero tú puedes participar en este exchange descentralizado con tu token, ¿no? Eso es una cosa muy interesante, ¿no? Y bueno, el protocolo Yield. Esto es otra cosa muy interesante. Vos depositas tu dinero y ellos tienen diferentes posibilidades de sacar interés, de sacar ganancia de tus criptos, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, mezclan toda la clase de posibilidades que hay para ganar dinero a partir de tus criptos. Invierten en pools, en drops, pues plataformas que están dando intereses, invierten los tokens que has ganado por airdrops y están constantemente mejorando. O sea, su inversión, en otras palabras, es totalmente diversificada en las diferentes opciones que hay, no solamente en tipos de cripto, sino en formas de hacer inversión. El problema es que, bueno, también como te dan excelentes intereses, pero también pues tú corres con el riesgo porque es una plataforma descentralizada, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y por último, para terminar, ¿cómo resolvemos los problemas de la banca tradicional? La ineficiencia, pues, DeFi está totalmente automatizada, ¿no? De tal manera que, pues, la ineficiencia prácticamente desaparece, ¿no? Y personas intermedias que facilitan este proceso. Puedes acceder, aunque no tengas plata, a la DeFi. ¿Cómo? Pues, simplemente tienes que estudiar y podrías usar ciertas plataformas, ¿no? Por usarlas, te regalan, por ejemplo, este de Yield Farming, te regalan por usar cierto protocolo, te regalan tokens. Luego esos tokens podrías reinvertirlos y así sucesivamente, ¿no? El problema de la transferencia con DeFi es resuelto porque pues los códigos son públicos, todos pueden ver. Ahora, si tú no sabes de codificación, no hay problema. Si muchas personas los están usando y además esos contratos inteligentes han sido auditados, entonces vos ya tienes una base sobre cómo confiar en esos contratos inteligentes y en esos protocolos. El control centralizado ya no existe, ¿no? Porque, bueno, está en un contrato inteligente y las reglas están plasmadas en ese contrato inteligente. Ahora, para ser un poco más flexibles, por ejemplo, se han creado DAOs organizaciones descentralizadas que basan sus decisiones. Sus decisiones son abiertas en el mundo real, no puedes tampoco codificar todo, digamos, ¿no? Pero las decisiones de los seres humanos se pueden respaldar por votos y la comunidad puede votar para tomar decisiones humanas y flexibles, ¿no? Y otra cosa importantísima, ¿no? Tú, lo que les decía, por ejemplo, tengo una Mona Lisa yo y lo puedo tokenizar, ¿no? Y esos tokens los podría vender en una plataforma como Uniswap. Y con eso puedo conseguir liquidez. Entonces, pues, tú puedes generar tus tokens, yo qué sé, ¿no? En Binance Exchange o en Ethereum, etcétera. Pero los puedes vender en Uniswap, en otra plataforma y así, ¿no? O sea, las plataformas se pueden complementar, pueden trabajar entre ellas y, pues, con eso puedes hacer maravillas, ¿no? Y, bueno, hay otro temita, el arbitraje, ¿no? Por ejemplo, un exchange, en cierto exchange está el precio a un determinado valor y en otro, en otro, ¿no? Mediante APIs, mediante codificación, tú puedes trabajar para automatizar esto, ¿no? Totalmente, cosa que simplemente por vender en un mercado y comprar en otro mercado, pues saques ganancia si puedes codificar esto, ¿no? Entonces, todos esos problemas, pues, se pueden resolver de esta manera con DeFi. Eso sería, creo que me pasé 5 minutos, Eddie. Eso es por mi parte.
Súper. Realmente muy, muy interesante. Bueno, la bienvenida a Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
Hola, hola, Eddie. Leo. Hola, Huáscar. Un gusto.
Igual. Bueno, bueno, a las personas que nos están sintonizando, si desean, tienen preguntas, tenemos el lugar de comentarios. Ahí pueden poner comentarios o preguntas. Bueno, no sé, Leo, si tú tienes algún comentario o alguna consulta.
A ver. Creo que ha sido súper interesante todo el barrido que has mostrado acerca de la evolución de la tecnología. Solamente para entender, ¿esto es lo que encuentras en el libro o le has metido mucho más de toda tu experiencia agregada ahí?
Pues he complementado con mi experiencia, pero es, y el libro profundiza más. Es más, me han faltado algunas herramientas. Pero el libro es muy interesante. Yo le contaba eso antes de la reunión a Eddie. Yo he estado buscando libros que me hablen sobre lo que realmente existe ya en el mercado y lo que se usa. Yo he leído libros, pues ya no recuerdo los autores, y te hablaban del potencial de blockchain, ¿eh? Y blockchain puede ser tal cosa y tal cosa. Ya, lindo, pero no están haciendo, ¿no? O hay proyectos que han iniciado y han fracasado. Pero este libro te habla sobre proyectos que ya tienen éxito, que se usan de forma, te estoy diciendo, de capital de más de 1,000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ese es el aporte, el gran aporte, creo, de este libro y pues su atractivo.
¿Esto viene a ser como un libro de historias, como una especie de narrativa, o es un libro técnico, complejo, o sea, que necesitas tener cierto nivel de background para poder leértelo?
La primera parte es parte desde lo más básico, ¿no? La primera parte te habla de conceptos de fintech, te habla de la historia un poco, te habla de los conceptos principales. Es bien didáctico, ¿no? Debe ser porque su autor es un profesor. La primera parte te habla de conceptos y te los explica, ¿no? De forma básica. Y después va avanzando ya a conceptos un poco más avanzados. Y por último analiza estas plataformas desde el punto de vista económico incluso, ¿no? Yo no he tocado eso porque sería muy largo y no sería apropiado para esta reunión, pero los analiza económicamente incluso. Entonces, es muy interesante. Bueno, y toca, si vos lo lees y tienes cierta base en economía, yo soy industrial y lo he entendido, no tengo tanto conocimiento de economía, lo básico, macro y microeconomía, pero lo he entendido. Entonces, me parece que es suficiente, ¿no? Para una persona que tiene un cierto nivel de conocimiento y te aclara y te muestra lo que actualmente ya está funcionando en el mercado. Y lo justifica, sí. Además, ¿no?
Me parece genial y está buenísimo porque sí tengo algo de conocimiento de finanzas, pero me perdí un tiempo del mundo y lo que he visto es que ha evolucionado hartísimo, entonces está muy bueno. Ahora, un poquito para los que no te conocen tanto, cuéntanos un poco cuál es tu nivel de involucramiento con todas estas tecnologías o en qué estado del arte estás como para que las personas sepan también no sé, pues hablaste un poco que tuviste un intento de llevar una criptomoneda boliviana a una bolsa y que, pucha, no murió porque es muy costoso, pero entonces no sé, tal vez hablar un poquito más de ti para darle contexto a las personas.
Ya, bueno, yo inicié el 2014 con criptos, queriendo vender, tenía un emprendimiento digital y quería conseguir pagos. En esos tiempos era más fácil, más difícil todavía porque no existía ni PagosNet. Entonces ahí descubrí blockchain, invertí como todos, empecé a leer, etcétera. Y bueno, soy industrial, pero tengo varios emprendimientos digitales. Me puse a hacer programación, creé esa plataforma, le implementé por el año 2015, creé una plataforma de cobros por Bitcoin. Y ahí aprendí programación blockchain. Conocí a Ed y a todos ellos en los Bitcoins organizados por Gabriela, nos conocimos. Y ahí hice más contactos y empecé a hacer programación blockchain, ¿no? Nosotros hemos desarrollado la primera criptomoneda boliviana junto con nuestro amigo fallecido, ¿no? Robert. Dura. Hemos desarrollado la primera criptomoneda, la hemos subido a la blockchain de Ethereum. Pues el token está subido completamente con todo. No, tiene varias transacciones, yo no sé. Y bueno, hemos hecho eso. Y a partir de eso, pues, hemos hecho contratos inteligentes para el exterior, hemos hecho tokens aquí en Bolivia, hemos creado ya dos tokens, hemos hecho una billetera descentralizada para un cliente. Y así nos han conocido y hay una persona, bueno, tengo un contrato de confidencialidad, no puedo decir mucho de ese proyecto, pero lo hemos, bueno, ha costado tanto, pero hemos logrado subir a un exchange descentralizado pequeño. Ese token está ya en un exchange centralizado. Y bueno, aparte de eso, un tiempo me he dedicado mucho a hacer análisis fundamental de proyectos desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque yo tenía un background técnico. Y hemos analizado muchos proyectos, ¿no? Y bueno, lo dejé un poco. Hice un emprendimiento relacionado con criptos, pero bueno, lo dejé porque no tenía el suficiente conocimiento, design thinking y todas esas cosas. Ahora, pues, hacemos aplicaciones ya mucho más serias para clientes que implican también blockchain y todo eso. Pero conozco harto del desarrollo de blockchain y del ecosistema blockchain, ¿no? Y sé cómo funciona muchos protocolos. Aunque, bueno, con este libro he refrescado, creo, mi mente y he conocido muchas cosas que antes estaban en pañales. Yo le contaba eso a Eddie. Por ejemplo, este MakerDAO era un desastre. Estos tipos se han hecho robar millones de dólares por un problema de programación de Solidity, pero ahora son un gigante. Por ello se ha hecho un fork en Ethereum. Entonces, pero bueno, estaban en pañales, ahora han crecido altísimo, altísimo.
Interesante. Justo ahorita estoy viendo el CoinMarketCap. La capitalización de mercado de todas las bitcoins llega a 2.2 trillones de dólares. Entonces, sé que la capitalización de todos los bancos sumados llega a 6.5, 6.8 trillones de dólares. O sea, te imaginas cientos de años, no sé cuántos años tienen los bancos, han logrado 6.5 trillones y los criptos llegan a menos de 10 años, ¿no? Creo que Bitcoin es la más viejita, que tiene 12, 11 años, ¿no? Desde el 2008, 2009. ¿Cómo crees que vaya a crecer esto? O sea, la verdad, hay mucha gente que está metiendo dinero. Esto está creciendo a raudales y ya los mismos bancos, los estados, ya se han dado cuenta que esto es imparable. Y una, la están tratando de regular, ¿no? Y otra, están tratando de subirse al carro, ¿no? Creando sus propias criptos y todo eso. O sea, ¿tú más o menos cómo ves ese futuro de finanzas, ¿no? De lo tradicional o lo que está pasando ahora.
Ya, mira, yo te voy a hablar de forma tranquila de lo que creo que es algo loco, ¿no? Yo te contaba, Eddie, antes de la transmisión, yo entré cuando el Bitcoin costaba $12, creo, y subió a $1,000. Yo lo vendía a 250, creo. Y pues yo me di cuenta que el precio subió porque este de Wikileaks, ¿no?, empezó a usar Bitcoin y se hizo famoso y el precio subió a $1,000. Subió y bajó hasta 80, creo. Y ahí estaba trancado el Bitcoin, ¿no? Y bueno, como todo iniciante, yo estaba loco haciendo trading, ¿no? Y bueno, al leer, al hacer análisis de fundamental, la gente decía, no, tiene que haber un fundamental, tiene que haber una razón para que el precio suba. Y después ya se empezó a meter, creo que Microsoft y no sé qué, aparecieron herramientas para cobrar por Bitcoin, etcétera, y el precio subió a 10,000. Y después, en una segunda etapa, se empezaron a meter empresas más grandes. Y así, y el precio subió de 1,000 a 10,000. Y después de 10,000 a 20,000, cuando ya... pues se metieron instituciones grandes, algunos bancos invirtieron en cripto y todo eso. Y ahora se están metiendo los países, hermano, ¿no? Entonces, eso solamente como fundamental, yo no sé hasta dónde llegue, ¿no? Primero. Segundo, en esa época lo usábamos los nerds, Bitcoin, ¿no? Era un tema bien raro, ¿no? ¿Quién lo usaba? Ahora, viejo, mi primo que estudia turismo le quiere meter a Bitcoin, ¿no?
¿Pero por qué?
Y ahí ese tema, bueno, ellos no saben, ¿no? De finanzas ni nada de eso, pero le están metiendo, ¿no? Y bueno, hace un tiempo le metían la gente por conocimiento, por etcétera, ¿no? Y a muchos les fue mal porque se metieron igual sin saber y después fracasaron. Pero ahora, pues, hay muchas más herramientas en el mercado y hay mucha más información que te permite hacer más seguro. Entonces, aunque vos seas de turismo, ya existen plataformas mucho más sencillas, le metes y ya está, es una inversión de largo plazo. Y pues todos sabemos, ¿no? La curva de crecimiento inicia con algo bajo y cuando ya el grueso del mercado se empieza a meter, esto no tiene límites, ¿no? Y las herramientas que están apareciendo, o sea, realmente es imparable porque, por ejemplo, yo les hablaba de este Uniswap. En aquí vos puedes comprar tokens que están prohibidos, por ejemplo, Monero, por ejemplo, ya lo sacaron de muchos exchanges, pero esto es descentralizado, tú puedes adquirir Monero y así, ¿no? Herramientas que complementan y hacen realmente imparable, no sé, tiene su lado negro el mercado cripto, pero, o sea, tanto en ese sentido como en el otro, pues esto va a crecer, no sé, ¿no? No sé el límite, pero hay esos fundamentales que te hacen pensar de forma seria. No solamente es porque seas optimista, ¿no? Yo que estoy hace tiempo en esto, he visto caer el precio hasta $3,000 de 20,000. Pero, pues, el ecosistema del mercado está súper fortalecido, ¿no? Y ahora se está metiendo muchísima gente y se está metiendo ahora de forma correcta. No están haciendo trade, están metiendo a hacer holding y todo eso. Entonces, bueno, el futuro es...
Ahora, un poco... Yo conozco temas conceptuales del tema del Bitcoin. Al final de cuentas, lo interesante es que la oferta está determinada por un algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué hace una moneda diferente a la otra? Casi siempre es o la eficiencia del algoritmo, que gasta menos energía o una que otra cosa. Pero literal, o sea, se puede crear una moneda del día a la mañana y lo único que determina el valor de las monedas es que es el hype del momento, ¿no? O sea, ¿por qué usarías una o la otra? ¿Por qué te gusta una o la otra? Algo se ve bonito como Dogecoin, digamos. Entonces, siempre mi reserva mucho a meterme de lleno a una u otra moneda es que el día de mañana eso puede desaparecer así. Entonces, no sé, pensando sobre todo en Bitcoin, que es la moneda que hoy día es la más usada y por ende la que menor probabilidad de desaparecer tiene. ¿Por qué elegirías Bitcoin o otra o cómo eliminas este riesgo que de repente sale una cool y el valor desaparece porque Elon Musk dijo viva Dogecoin, digamos?
Hay mucho de eso. Este Elon Musk es simplemente un pez grande que se metió al movimiento que hace mucha gente ahorita, ¿no? Hay señales, por ejemplo, que no sé si habrá hasta ahora. Hace unos 2 años había gente que vendía señales para vender criptos, ¿no? Entonces, vos te suscribías a su canal de Telegram, te decían, el precio va a subir, invertí, ¿sabes? Y tú invertías y subía efectivamente las primeras 2, 3 veces y después caía el precio, ¿no? Serán esas formas, algo así hizo este cuate Elon Musk, ¿no? Pero hay muchas criptomonedas que surgen así, ¿no? Como chispazos y mueren. Pero hay otras que crecen lentamente, en su etapa inicial. Por ejemplo, IOTA es un proyecto que tardó, bueno, no es de blockchain, pero es un proyecto que tardó 3, 4, 5 años, creo. Y su precio no subía, y todos hablaban de la capacidad tecnológica que tenía. Pero en cierto momento, pues demostró las capacidades técnicas que tenía y quizás se disparó, ¿no? Lo mismo con Ethereum, ¿no? Igual, pues se hablaba de una criptomoneda que tenía un respaldo de muchas empresas, que tenía un potencial gigante y no sé qué. Y pues nadie le invertía hasta que alguien vino y una institución le invirtió. Y así funciona realmente, ¿no? Los grandes inversores invierten al principio en proyectos serios, interesantes. Vos, como pequeño inversionista, le inviertes en plena etapa de crecimiento o en el pico le inviertes, ¿no? Y ese precio cae. Pero si ese precio es serio, no hay problema, ¿no? Vuelve, digamos, subió hasta los $1,000, creo, y cayó nuevamente a los Ethereum, estoy hablando, ¿no? Va, subió los $1,000 y cayó, creo que a los 300. Y la gente estaba, no, hemos botado nuestra inversión y no sé qué. Pero Ethereum era un proyecto serio y ahora está en los 3,000, $4,000. Entonces, pues yo creo que siempre, siempre tienen un sustento tecnológico primero, ¿no? Y después ahí, pues, bueno, algunos igual teniendo un buen sustento mueren. Pero algunos también depende del mercadeo que le hagan, ¿no? La gente que esté ahí metida, etcétera. Esos temas también afectan muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, es como un auto, ¿no? Que tiene un buen motor y todo eso. Al principio todos empujan, etcétera. Pero si no lo empujan suficiente y con persistencia y con la capacidad de mercadeo y con el equipo suficiente, pues ese proyecto muere. Y si no, llega súper lejos, ¿no? Yo creo que esa es.
Porque andamos mucho con las funciones del dinero, ¿no? Tenemos el oro, que es por defecto la unidad de reserva del mundo. O sea, si todo falla, el oro no mantiene su valor, entre comillas, ¿no? Después tenemos que supuestamente el dólar es una unidad de reserva, pero ahí nace toda la teoría de las criptomonedas, ¿no? Que el dólar al final de Estados Unidos está hiperendeudado, algún momento eso se va a romper y ¿qué vas a hacer tú? Entonces, siempre está la pregunta finalmente, ¿qué propiedades tiene este activo? La transacción es la más eficiente de todas, ¿no? Te cuesta nada transferir de un lugar a otro. Pero finalmente en la unidad de valor, de mantener el valor en el tiempo, o sea, el driver es la escasez y lo sexy de la moneda, ¿no? Entonces, un poquito pensando en el valor que hemos hablado, los holders, ¿no? O sea, ¿qué criterios utilizarías tú para elegir en qué moneda invertir?
Nosotros teníamos un framework hace unos. Yo tenía gente que hacía análisis financiero y todo eso. Y pues lo principal que analizábamos era primero la gente que estaba metida en ese proyecto, ¿no? De todas maneras, siempre hay excepciones. Había un proyecto que no sé, estaba con gente falsa y el proyecto subió, el precio del token subió. Pero bueno, ese era un tema importante, ¿no? Que la gente que esté ahí sea seria. Segundo, que la tecnología y sea sencilla de usar y que obviamente, ¿no? Como cualquier proyecto de la era digital que tenga pues usabilidad, que resuelva un problema, ¿no? Y además tiene que tener cierto respaldo institucional también. Pues, yo he visto que los grandes proyectos tienen respaldo institucional fuerte y el mercadeo. Yo le daría eso, porque incluso ni siquiera el supply es muy, como te digo, es muy preponderante, ¿no? Depende cómo se maneje. Por ejemplo, Ethereum es inflacionario, no es deflacionario. Pero aún así el valor ha crecido altísimo porque este cuate Vitalik Buterin ha sabido manejar incluso sus estrategias financieras bien, ¿no? Ahorita hay un negocio redondo en el tema del staking de Ethereum 2.0. Entonces, pues el precio ha subido altísimo y se calcula, pues parece que va a ser un proyecto que se va a utilizar en el futuro. Porque de los miles de proyectos que hay, pues algunos solamente van a sobrevivir y Ethereum parece que va a ser uno de esos, ¿no? Entonces, más o menos yo te diría eso, ¿no? La tecnología, el respaldo institucional, la gente que tiene, yo creo que eso hace a un proyecto y bueno, que resuelva una problemática, ¿no? Eso hace a grandes datos, ¿no? Porque igual aunque puedan tener muchos proyectos eso, igual algunos llegan a fracasar y algunos sin tener tanto eso llegan a tener mucho éxito, y hay una cosita que he visto también recientemente. Hay proyectos, bueno, el DeFi en blockchain es medio complicado, ¿no? Cuando vos tratas de entender por ejemplo, ¿no? Estos exchanges descentralizados, ¿cómo se usan? Lo usas tú y resulta ser ineficientes, ¿no? Pero bueno, en sus primeras etapas, pues son malos, pero llegan bien, bien, como te decía, ¿no? Yo usé otra plataforma de exchange descentralizado en tiempo en donde perdía de más plata, pero esta, pues ha evolucionado porque ha mejorado muchas cosas y resulta que ahora es algo súper útil, pero que está enfocado totalmente al mercado de las criptos y resuelve problemas de criptos. Y eso creo que ya es un poco otro nivel, ¿no? Porque encontrar las necesidades en ese mercado es algo abstracto, es algo pues tratando de resolver problemas futuros. Y estas son creo las joyas de la corona, ¿no? Resuelven, se adelantan realmente a nuestro tiempo y resuelven problemas que llegan a aparecer después ya en el mercado cripto.
Súper. Tenemos algunas consultas y comentarios del público, lo vamos a leer. Súper. Ahí Dirceo nos saluda, dice mucho éxito, saludos desde el Valle del Lincoln, México. Bueno, un saludo, Dirceo. Después, Fabio, muy buena explicación. Gracias, Fabio. También Fabio tiene alguna consulta. Dice, ¿cómo sé que están auditados? O sea, no me queda claro cómo confiar en las DeFi. O sea, ¿cómo los contratos están auditados?
Bueno, existen instituciones, no recuerdo ahorita el nombre, no recuerdo ahorita el nombre. Estas instituciones hacen auditoría de los contratos inteligentes, pero escarbar, bueno, entrar a la página web, analizar y todo eso es un tema para técnicos. Entonces, el mismo libro dice, pues hay dos formas de darte cuenta. Si mucha gente lo usa, ¿no? Ya es algo interesante, ¿no? Si ya está manejando mucho capital y todo eso, pues ya es algo confiable, ¿no? Y estas herramientas que se usan en grandes cantidades, pues ya es algo confiable, ¿no? Ese es un tema en el que tú podrías bajarte, ¿no? Para ver que ya es confiable, ¿no? Y bueno, si eres más técnico, tendrías que ingresar a la página web, ver el contrato inteligente, ahí está en GitHub, está en Etherscan realmente está. Pues entras a la página de Etherscan, ¿no? Etherscan es un browser, es un navegador de protocolos Ethereum, ¿no? Y encuentras un proyecto determinado, por ejemplo, pues pones la dirección y ya está. Por ejemplo, les voy a mostrar la dirección de Mundicoin, el token boliviano que nosotros hicimos, y pues está aquí, está, bueno, no está auditado, pero el token ya está arriba, ¿no? No recuerdo con qué nombre estaba, creo que estaba con Mundicoin. Y bueno, no sé qué está pasando aquí. Y puedes ver ahí públicamente el tráfico, la cantidad de transacciones que tiene. Aquí está, ¿no? Entonces ahí puedes ver, fíjate, ¿no? El total supply de esto eran 100 millones de Mundicoins. Tenía 8 decimales y mira la cantidad de transacciones que tiene desde hace tiempo, ¿no? Entonces aquí mismo se plasma en la página web. El cuate lo dejó, ¿no? Pero aquí está en el. En Etherscan está registrado, ¿no? Todas las características. Y aquí puedes ver, pues, incluso si se ha hecho auditorías y todo eso, ¿no? Y así, por cada token RS20 que exista, ¿no? Por ejemplo, uno de los más grandes ahorita es Basic Attention Token, ¿no? Entonces, ellos tienen muchas más transacciones, etcétera, ¿no? Eso para nuestro amigo.
Súper. Hay otra consulta de Enrique, y aquí creo que vamos a hablar de los non-custodial, de los custodial wallets. ¿Qué empresas que manejan tus wallets son confiables actualmente? ¿Tú confiarías en el wallet Chivo respaldado por el gobierno de El Salvador?
Sinceramente no sé, no tengo ni idea de cómo funciona Chivo y todo eso, así que no te puedo decir, ¿ya? Pero, ¿cómo te puedes dar cuenta que una wallet es confiable? Primero, ellos no tendrían que guardar nunca tus llaves privadas, ¿no? Jamás tendrían que guardar. Eso es importantísimo. Entonces, si ellos, pues, ingresas con un usuario y contraseña normal y listo, recuperas tu contraseña, eso está mal, ¿no? Porque, pues, ellos están guardando alguna base de datos. Primero eso. Segundo, igual, basate en la cantidad de descargas, en qué tan popular es una billetera, ¿no? Entonces, pues hay muchas ya en el mercado que son súper populares. Estamos hablando de blockchain.org, pues hay yo utilizaba, bueno, yo no utilizo blockchain. La verdad es que yo confío en exchange porque tienen más comodidad para poder invertir tus criptos, hacer trading apalancado y todo eso, ¿no? Yo confío, ¿no? Pero bueno, hay personas que prefieren no confiar y pues, entonces una, por ejemplo, también está aquí MetaMask, ¿no? MetaMask es una billetera totalmente descentralizada y con la que puedes hacer transacciones si tienes un poco de conocimiento. Puedes hacer transacciones en DeFi, ¿no? Entonces, MetaMask es una muy buena, ¿no? Ellos no te piden, bueno, ellos no guardan tus llaves. Pues cada vez que cierras sesión, ingresas a otra computadora, tienes que guardar tus llaves en papel y meterlo, ¿no? Entonces, esa. Y hay otras más, ¿no? Ya me olvidé, por ejemplo, esta yo usaba Hax, no sé si hasta ahora estarán. Así que. Y así, ¿no? Depende, fíjate, incluso ahí en la Play Store puedes ver cuántas descargas tiene y todo eso. Pues yo creo que te basarías básicamente en esas, ¿no? Si quieres ir más al fondo, pues podrías leer su documentación y todo eso, cuánto trabajo le están haciendo a la... Pero realmente no interesa mucho si es descentralizada y no guardan tus llaves. La cosa es que tú tus llaves tienes que tener en un papel y ya, ¿no? Y si desaparece la aplicación, no hay problema. Con tus llaves abres en otra aplicación y ya está, ¿no? Eso para el amigo.
Súper. Bueno, creo que ya estamos a tiempo. No sé, leo tus conclusiones y luego con Huáscar.
Buenísimo. A ver, para las personas que se conectaron tarde o todo, lo que logramos ver ahora es una actualización perfecta del estado del arte del blockchain con la recomendación de este libro que vimos, pero sobre todo también con la experiencia Huáscar. Entonces, si quieres interiorizarte más, puedes partir con esta revisión viéndola desde el comienzo o obviamente en el libro y pues vas a aprender algo que definitivamente es el futuro de las finanzas.
Súper.
Exactamente.
Huáscar.
Yo creo que el libro tiene un aporte en el sentido, bueno, en internet tú puedes encontrar miles de recomendaciones de protocolos en los que invertir, ¿no? Y pues de esos hay muchos que son estafa, ¿no? O son cosas que alguien está haciendo, publicidad con el fin después de estafarte. Lo interesante del libro es que lo analiza una persona muy seria y te habla de proyectos que actualmente están teniendo éxito, ¿no? Pues después de leer este libro te van a dar ganas de conocer más de Uniswap, porque bueno, mucha gente ha debido invertir simplemente, han comprado Bitcoin en Binance y ahí lo tienen, ¿no? Pero después leyendo este libro y si estás familiarizado con las páginas web, etcétera, ¿no? Con las aplicaciones, te va a dar interés de invertir en estas plataformas como MakerDAO, Aave, etcétera, ¿no? Entonces, y además es una fuente confiable, así que yo creo que ese es el gran aporte del libro. Leerlo te va a dar un poco más de conocimiento todavía sobre cómo funciona DeFi y te va a abrir incluso, pues, ideas sobre posibles emprendimientos, ¿no? Entonces, que solucionan el estado actual de nuestras finanzas tradicionales, ¿no?
Eso. Sí. Bueno, sí, complementando, Como dijo Huáscar, lo primero ha sido cripto, ¿no? Que es una moneda como tal inicialmente, luego Ethereum y después las demás. Pero inicialmente, después de la moneda, empiezan los servicios, que son los servicios financieros, ¿no? Lo que tú hablaste de prestar, de tener, o sea, de dejar tu colateral y todo eso. O sea, yo he hecho la prueba, sí, yo me he prestado un buen dinero dejando mi colateral en Bitcoin y sí me ha pasado lo mismo que tú dices, ha bajado tanto el Bitcoin que me ha mandado un mensaje de que, pues, haz algo, digamos. Entonces, yo he vuelto a meter Bitcoins para que no me liquiden. Y funciona, o sea, de alguna forma es mucho más rápido. He conocido amigos, un amigo que me decía que tenía sus $15,000 en Bitcoin y necesitaba $10,000 para un emprendimiento y, pues, dejó como colateral y en horas le transfirieron a su cuenta bancaria y aquí en Bolivia sacó y empezó el emprendimiento. Y me dice, hacer eso con un banco, me dice, tomado así, que quién eres, que tus papeles, que tu garantía, que no sé qué. Entonces, él estaba feliz, me dice, o sea, es lo mejor que he hecho, ¿no? Realmente así, en horas me han mandado. Entonces, creo que ese es el desafío que los bancos, las finanzas tradicionales, como Antonopoulos los llama, las finanzas primitivas, se están enfrentando a eso, ¿no? A este nuevo sistema de hacer las cosas y de lo eficientes que son. Obviamente no son la gran cosa, ¿no? Pero realmente, mientras más personas están metidas en esto, la cosa avanza un poco más, ¿no? Como a uno a quien le preguntaron, ¿el Bitcoin va a desaparecer? Y él decía, lo que pasa es que el Bitcoin es como la religión. Mientras más personas creen en ello, eso nunca va a desaparecer, ¿no? Así es. Y así se está manteniendo actualmente el Bitcoin. Entonces, eso es, hay mucho, mucho, mucho de lo que se puede hilar. Yo he estado viendo algo, incluso hay temas de lotería. Tú puedes participar con lotería descentralizada y ganas si sales premiado. Todo es por contrato inteligente, no hay humanos que estén ahí. Y eso te da cierta confianza porque es el código, no es alguien que te puede cambiar las reglas o alguien que se puede escapar con el dinero. En realidad es el contrato inteligente el que está optando ahí, ¿no? Entonces, están invitados todos a nuestro cafecito buquero en Discord. Les hemos dejado la dirección ahí para seguir hablando y de herramientas y algunas experiencias también de Huáscar. Y bueno, ahí también invitamos a Jorge Villanueva, que nos hizo una consulta que nos parece súper interesante. Él dice, el gobierno de El Salvador apalancó con $30, no es de Bitcoin, no es $30 en Bitcoin, para las personas que descarguen y registren la app, ¿sí? Pero Chivo Wallet no tiene llaves de seguridad. Sí, es una wallet custodia, que yo sepa. Entonces, no tienes las llaves, simplemente el creador, es como un exchange, ¿no? Ellos tienen las llaves, no tú. Y dice únicamente el registro, es confiable. ¿Qué confiable es? Bueno, eso ya depende de qué tanto confía en el gobierno, ¿no? O quien administra la wallet en este caso. Bueno, entonces, nos vemos en el Café Buquero. Gracias a todos por seguirnos y ahí vamos a conversar bastante, bastante temas de las herramientas que tenemos y algunos consejos también que en temas de cripto y blockchain, lo que está pasando, está de boga, ¿no? Entonces, gracias por asistir y bueno, gracias también Huáscar por estar acá.
Sí, gracias, Eddie. Nos vemos entonces.
Gracias, nos vemos.
Chao, chao. I'm not.